Vida en familia hoy.
Cuando Jim Daly, presidente de Enfoque a la Familia, se acuerda de su padre biológico, lo que le viene a la mente es un papá que no estuvo allí y que no cumplía sus promesas.
Él preguntó, ¿puedo traerte un guante? Y yo le respondí, sí, qué genial, porque me encantaba el béisbol y jugaba todos los sábados. Me fui corriendo al campo de béisbol para jugar. Estaba tan emocionado. Le conté a Ricky, mi amigo, mi papá va a venir por mis cumpleaños. Ricky, por supuesto, asistió a mi fiesta de cumpleaños. Cada 15 o 20 minutos corríamos juntos hacia la puerta y mirábamos a la calle. Yo estaba buscando a mi papá. Cuando se acabó el día, mientras se ponía el sol, supe que no iba a venir. Esa fue una promesa rota que nunca olvidaré.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Como papás, debemos saber que nuestro carácter, que se revela en lo que decimos y lo que hacemos, es lo que dejará una impresión duradera en las vidas de nuestros hijos. Hoy hablaremos sobre este tema con Jim Daly. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Tú sabes, Dennis, quería preguntarte, ¿quién te hubiera gustado que fuera tu papá? Oh. Si pudieras elegir un papá, ¿quién hubieses querido que sea tu papá? Siempre me pongo a pensar en el Dr. Dobson, por ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Como tu padre? ¿No crees que si pudieras elegir un papá, lo hubieras elegido a él, Dennis? Es el que yo habría escogido.
Bueno, todos los días escuchábamos como familia su programa en la radio y hemos leído sus libros.
Así es.
A nuestros hijos les encantaban los radioteatros de Enfoque a la Familia. Ah, eran excelentes.
Por supuesto que sí. Y hace algún tiempo hicimos un viaje muy largo con mis hijos de 22 y 19 años. ¿Sabes qué querían oír durante el viaje, Dennis?
¿Qué fue?
Pusieron cintas de programas de Enfoque a la Familia.
Bueno, en realidad es un gran ministerio. Y hoy tenemos con nosotros al presidente y director ejecutivo de Enfoque a la Familia, Jim Daly. Jim, bienvenido otra vez al programa.
Ustedes sí saben cómo darle la bienvenida a un invitado, ¿ah? ¡Qué excelente!
Bueno, es un gran ministerio. Realmente es bueno, ¿no crees?
Bueno, ustedes son muy amables.
Pero tengo que admitir que no había pensado en elegirlo como padre.
¿Al Dr. Dobson?
No.
Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia.
¡Qué buena imitación, ¿eh?
Bueno, gracias, Jim. Y si alguna vez necesitan un presentador para tu programa, pégame un telefonazo.
Sí, creo que sí necesitamos tu ayuda. ¡Hagámoslo!
Jim nos acompaña para hablar de un tema muy, muy interesante. Esta serie se titula El Buen Papá. ¿Cuál quieres que sea el legado que dejes para tus dos hijos? Porque, Jim, tú recibiste un legado que no era del todo bueno.
Es una muy buena pregunta. Cuando pienso en eso, suena como algo trillado, pero lo que quisiera es que mis hijos caminen con el Señor. Eso es lo principal. Sé que hay muchos corazones rotos, especialmente de papás, porque sus hijos no están en los caminos del Señor a los 20 o 30 años, por ejemplo.
Sí.
En mi opinión, eso es lo que debemos hacer como papás, fundamentalmente. No podemos hacer que se entreguen al Señor, pero sí darles la mejor oportunidad para que conozcan de Cristo. Por lo tanto, usted debe ser un ejemplo, de modo que puedan ver. Sí, es un trabajo muy duro, pero los hijos deben ver al Padre Celestial en usted. Es una tarea muy fuerte y muchos hombres tienen miedo de hacerlo.
Jim, ¿cómo puede ser ejemplo de una forma práctica ante los ojos de tus hijos?
Cielos, ¿cuáles son los atributos de Dios? Amor, perdón. Me viene a la mente uno de los momentos más poderosos en la crianza de mis hijos. Fue cuando disciplinaba a uno de ellos. A mi hijo mayor no le gustaba la disciplina, no le gustaba. Y le hería espiritualmente. Hería sus sentimientos cuando le daban nalgadas. En cambio, mi hijo menor, que es el alma de la fiesta, amo a ese jovencito. Cuando le daban nalgadas me decía, muy bien papá, te entiendo, nos vemos para la próxima. Y se iba corriendo con una sonrisa en su cara. uno se queda pensando, qué lindo niño, amo a ese muchacho.
Por ser tan ocurrido, ¿eh?
Sí, pero mi hijo mayor me miraba como si realmente le hubiera hecho daño, no físicamente, porque ni siquiera podía golpearle con fuerza con una cuchara de palo. Él me miraba con unos ojos que decían, ¿cómo pudiste hacerme esto?
Ah, entiendo, entiendo.
Una vez, él subió a su habitación después de la disciplina. Yo lo seguí, que es algo que siempre hacía para abrazarle y decirle, te amo. Él tenía probablemente unos 7 años. No quería hablarme. No quería expresar ninguna palabra conmigo. Me acuerdo que le dije, ¿puedes escribirme las respuestas a las preguntas que te estoy haciendo? Él asintió con su cabeza. Sí. Entonces fui a traer papel y lápiz. Se los di y le pregunté, ¿cómo te sientes cuando tu papi te disciplina? Él escribió algo en el papel. ¿Me dejas verlo? Le pregunté. Tomé el papel de sus manos y decía, siento que no me amas.
¡Oye, tremendo!
¡Uf, sí! En ese momento pensé, tengo que cambiar la forma que lo disciplino. Él no reacciona bien a la disciplina física. Lo que aprendí fue que tenía que quitarle las cosas que él disfrutaba por un periodo de tiempo. 1 o 2 días, 1 semana, dependiendo de la falta. Él respondió muy bien a eso.
Buena idea.
De hecho, nuestra relación era mucho más saludable en ese sentido. Entonces, al evaluar cómo podemos mostrar al padre a nuestros hijos, en primer lugar hay que conocer al hijo lo suficiente como para que pueda responder de la forma correcta.
Quiero afirmar lo que acabas de decir, Jim, porque muchos papás se vuelven rígidos cuando tienen que ser flexibles y darse cuenta de que sus hijos son diferentes. Tú no lo hiciste. Tú fuiste a buscar a tu hijo donde él se encontraba y buscaste la manera de comunicarle que le amas. Eso es muy importante porque si no asimilamos esa idea tan sencilla, no podremos criar a un hijo durante la adolescencia si no se siente amado.
Sí, pero, ¿sabes? Yo tenía miedo de lo que podía pasar si no hacía las cosas bien. No quería perderlo emocionalmente.
Ah, sí, exactamente.
Él se hubiera apartado. Era crucial para mí poder hallar la manera de disciplinarlo de una forma en que él sintiera mi amor de padre. No sabía qué hacer. Yo tenía tanto miedo como él. Pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hasta que me vino la idea. Por eso aprecio mucho el proceso. Ser papá por primera vez es muy difícil. Uno no sabe qué hacer, especialmente cuando uno mismo no tuvo un buen papá en infancia.
Y en esos momentos, cuando no sabemos qué hacer, bueno, esos son los momentos en que clamamos a Dios con la oración del padre desesperado. Uno clama y dice, Señor, Señor, no sé lo que estoy haciendo. Y entre el momento en que uno empieza a dirigirse a la habitación de ese hijo para conversar, hasta que llega a la puerta, Dios hará la obra en algún punto del pasillo.
Te creo.
Y Dios le dará un plan. Él le dará la pregunta que debe hacer. Él le proveerá la estrategia para entrar al corazón de su hijo si se dedica a escuchar.
Acabas de decir que debemos ser ejemplo de los atributos de Dios delante de nuestros hijos, Jim. Sé que la credibilidad es un asunto importante en tu casa. Quieres ser un padre digno de confianza, en parte porque no tuviste un papá digno de confianza cuando eras niño.
Es verdad. Cuando vemos los fundamentos que debe tener un padre para que sus hijos e hijas aprendan de él, creo que uno de los principales es cumplir lo que se promete. No haga muchas promesas, pero cuando las haga, cúmplalas.
Así es.
Por eso utilizo mucho la palabra quizás. Podemos ir al estadio o ver el fútbol, yo respondo, déjame ver. Quizá podemos hacerlo el viernes, pero no te prometo nada. Les digo muy claramente las cosas, porque no quiero que mis hijos se desencanten o dejen de creer en su padre. Dijiste que nos ibas a llevar. Luego, cuando hago una promesa, les digo, miren, vamos a ir el sábado al estadio. Sí, vamos a ir.
Y así tiene que ser.
En mi caso, cuando era niño, crecí con tantas promesas rotas. Me hizo pedazos el corazón. Todo varón y toda mujer también pueden recordar las promesas que sus padres les hicieron y que no cumplieron. especialmente sus papás. Uno puede volver a ese momento. Es algo con lo que nos identificamos.
Y mientras te escuchaba hablar, Jim, me puse a pensar en mi papá. Ah, perdón por seguir hablando de mi papá.
Bueno, no hay problema.
Pero eso me hizo pensar en mi papá. La palabra de mi papá era tan firme que cuando yo era pequeño, recuerdo que trataba de manipularlo para que me dijera, ah, sí, voy a hacer esto o lo otro. Te voy a llevar a pescar o vamos a ir a jugar a la pelota. Porque yo sabía que si él lo decía, estaba escrito en piedra.
Claro, podías contar con eso entonces.
Sí. Fue muy distinto a lo que tú experimentaste en tu infancia. Me pongo a reflexionar en eso y estoy seguro de que fue una increíble fuente de fuerza para un joven como yo durante mi crecimiento. No tuve a mi papá por mucho tiempo. Él murió a la edad de 66 años. Él se fue muy pronto. Yo tenía 28 años cuando él murió. Esa fue una pérdida tremenda porque sentía que apenas empezaba a conocerle en ese punto, que acababa de comenzar a apreciar al hombre que él llegó a ser.
Así es, y poder hablar a un nivel de iguales, de un adulto a otro, te entiendo. Mi padre, sin embargo, no cumplía las promesas que hacía. Cuando yo tenía 7 años, recuerdo que él ya se había divorciado de mi mamá y salió de mi vida por un par de años. Luego regresó y venía a la casa a buscar comida. Un día regresé a la casa después de la escuela y lo vi en la cocina. Yo me emocioné. Papá, ¿pueden imaginarse? Tenía 7 años y no había visto a mi papá desde que tenía 5.
¿Después de 2 años?
Sí, ahí estaba mi papá. De repente, de la nada. Él me sonrió. Supongo que estaba sorprendido. Pero me dijo, oye, ya mismo es tu cumpleaños, ¿no? Y yo le respondí, sí. Él me preguntó, ¿puedo traerte un guante? Y yo le respondí, sí, qué genial, porque me encantaba el béisbol y jugaba todos los sábados. Me fui corriendo al campo de béisbol para jugar. Estaba tan emocionado. Le conté a Ricky, mi amigo, mi papá va a venir por mi cumpleaños. Ricky, por supuesto, asistió a mi fiesta de cumpleaños. Luego, cada 15 o 20 minutos corríamos juntos hacia la puerta y mirábamos a la calle. Yo estaba buscando a mi papá. Cuando se acabó el día, mientras se ponía el sol, supe que no iba a venir. Creo que Rick se dio cuenta antes que yo. Me acuerdo que él me dio un golpe en el hombro, como hacen los amigos, y me dijo, avísame cuando venga. Estoy seguro que sí va a venir. Se dio vuelta y se fue caminando a su casa. Yo sentía tanta vergüenza. Esa fue una promesa rota que nunca olvidaré.
Es tremendo el impacto de una promesa rota, Dennis.
Sí, Roberto. Esta conversación con Jim Daly va a continuar en nuestro próximo programa. Todavía queremos saber más sobre cómo llegar a ser ese gran padre que nuestros hijos necesitan, aún si no tenemos un ejemplo bueno que recordar en nuestras propias vidas.
Y a usted que nos escucha, le esperamos en nuestro siguiente programa. Estuvimos junto a usted, Carlos Pinto como Jim Daly, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.